problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend, chemicals hide with the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense, I say.
Buenos días. Arranca 2019 y con él nuestro primer programa de Consentido de este año. Bienvenidos. Hemos empezado brindando, de nuevo, con alcohol, hasta en la sopa, como si no supiéramos celebrarlo de otra forma. No es que me moleste que se beba con moderación, no es eso. Me duelen otras cosas que he visto, que me han contado o que he vivido. Jóvenes menores de edad accediendo al consumo de alcohol en restaurantes asiáticos y espacios de ocio de la ciudad. Familias en las que miembros se sobrepasan con el consumo y generan situaciones desagradables en las que la agresividad, el odio y el malestar se apoderan de la comodidad de una casa. Brindis obligados a hacerse con alcohol, en los que aquellos que no pueden consumir por las razones que sean se ven forzados a inventar excusas como me estoy medicando. Nadie respeta que tal vez no se quiera beber por convicción, decisión o simplemente por un problema de adicción. Se transmiten y repiten las ideas de que brindar con agua da mala suerte. Estoy de acuerdo, la misma mala suerte que romper un espejo, pasar por debajo de una escalera o ver un gato negro. Llevo toda la vida haciendo y experimentando todo esto y no considero que haya tenido mala suerte. Olvidando estas supersticiones, para este 2019 deseo que aprendamos a respetar y comprender al otro, a ponerse en los zapatos del vecino para entender por qué andar el camino de una determinada manera es lo ideal, a aprender con las ansias propias de un niño y a descubrir que nadie es mejor que nadie y que las cosas no se hacen mejor ni peor, solo de forma distinta. Estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. You gotta go whole heart this time. You gotta go whole heart this time. I said, we've got to go. Bueno, bienvenidos a este nuevo año. Como ya viene siendo habitual en este programa, ya sabéis, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Pero además, hoy vamos a tratar sobre la jornada internacional de sociedroga, alcohol y además, en la sección de curiosidades, hablaremos de la tormenta de ideas.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Aumenta el consumo de tabaco y cannabis en España. El pasado mes de diciembre se presentó la encuesta Edades, la encuesta que elabora el Plan Nacional sobre Drogas. En esta encuesta, referida al periodo de 2016-2017, se observa un incremento del consumo del cannabis del 2% y se ve por primera vez, tras la aplicación de la Ley Antitabaco del año 2011, un incremento de la población fumadora que asciende a un 34%. El presidente de Socidrogalcohol, Francisco Pascual, afirma que este incremento se puede deber a diversos factores. En primer lugar, las autoridades hicieron una gran campaña para reducir el consumo de tabaco, pero fue constante en los primeros años y no se ha ido manteniendo en el tiempo. Y además, para que una ley funcione, no basta con poner restricciones, también es necesario dotar de recursos y facilitar el acceso a tratamiento. A día de hoy, el tratamiento para dejar de fumar sigue sin estar financiado, lo que dificulta el acceso a muchas personas que quieren hacerlo. La encuesta también hace referencia a otros consumos que analizaremos próximamente en este programa.
CARFE organiza el cuarto encuentro de mujeres adictas en rehabilitación. La Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España ha organizado su cuarto encuentro los días 15, 16 y 17 de marzo en Illescas, Toledo. Este acontecimiento es uno de los más importantes que organiza la Confederación después de la Convención Nacional y va dirigido principalmente a las mujeres que se encuentran en proceso de rehabilitación y a sus familias, además también de mujeres familiares de personas con adicción. Se trabajan todos los temas propios de la rehabilitación desde la perspectiva de género de una forma teórico-práctica, con conferencias y talleres en grupos más reducidos. Además, este año habrá una visita guiada por Illescas, que es el pueblo de acogida del encuentro.
El Gobierno de Baleares, la European Alcohol Policy Alliance y IREFREA organizan Replantearse tu viaje, un debate abierto. El consumo excesivo de alcohol por parte de los pasajeros aéreos tiene ramificaciones económicas, médicas y de bienestar y se identifica como uno de los tres principales riesgos para la seguridad de la aviación. Los accidentes en aviones son excepcionalmente implacables y los peores escenarios ponen en peligro la vida de muchas personas. Además de la molestia incurrida para los demás pasajeros, la embriaguez en los aviones hace que los vuelos se desvíen, se distrae a la tripulación de cabina de sus obligaciones normales de seguridad y causa un peligro en las evacuaciones de emergencia. De manera similar, el consumo excesivo de alcohol parece continuar más allá del vuelo, causando un comportamiento antisocial y un peligro para la salud de los turistas. Este debate sobre políticas servirá para intercambiar conocimientos y explorar posibles soluciones de políticas.
La revista Independientes lanza su cuarta versión impresa. El número 4 de la revista impresa dirigida a socios incluye un reportaje sobre Chemsex. Muchos de los lectores recordarán ya que en la versión digital de la revista ya sacamos algo sobre esto, pero el tema es muy amplio y se ha considerado interesante profundizar en ciertos aspectos de este fenómeno. En el reportaje principal se habla de las aplicaciones móviles que se utilizan para organizar las sesiones y quedar unos con otros. Se analiza el lenguaje y código que se utiliza para describir las sesiones que se buscan, como por ejemplo en el consumo de drogas mefedrona, GHB, etcétera, con o sin preservativo, entre otros, y cómo los camellos también ofrecen sus servicios a estos usuarios. Se habla de las drogas para más utilizadas y las interacciones peligrosas entre sustancias y además se incide en el incremento de las enfermedades de transmisión sexual en relación con estas prácticas de riesgo. Pero no solo se trata el Chemsex, también hay otros temas interesantes como el consumo de drogas en las cárceles, los estadios delicados durante el embarazo y el riesgo del consumo de drogas durante el mismo, la prevención planteada como en Islandia y la posible aplicación en España y otros temas que contempla este número 4. Independientes está de enhorabuena porque no solo acaba de cumplir 5 años, sino que el número de visitantes en la web se incrementa año tras año desde su nacimiento. A día de hoy, más de 700 personas acceden diariamente a la web. Llegados a este punto del programa, es el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión vamos a hablar con el presidente del comité organizador de la 46 Jornada Nacional de Socidroalcohol, que este año es además primera jornada internacional. Para ello tenemos con nosotros a Juan Jesús Ruiz Ruiz, que entra en este estudio por vía telefónica desde Málaga. Buenos días, Juan Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, siempre ha sido un congreso, una jornada nacional. ¿A qué se debe esta primera apuesta por darle un toque internacional?
Bueno, yo creo que además, coincidiendo con el 50 aniversario de la sociedad, era el momento de darle un un salto o un matiz más cualitativo. Y aprovechando el elenco de ponentes que tenemos de relevancia internacional y nacional, hemos considerado que era un buen momento para celebrar las primeras jornadas internacionales. Que bueno, si os fijáis en el programa, creo que se ha diseñado un programa bastante atractivo para cualquier tipo de profesión relacionada con las adicciones.
Buenos días, Jesús. Recogiendo un poquito el comentario sobre el elenco de personas que tenéis previstas, ¿qué personas de peso, digamos, dentro del mundo de las adicciones acuden a esta cita?
Bueno, pues mira, si nos fijamos a nivel nacional, pues tenemos como, bueno, sería un absurdo señalar a uno solo. Pero, por ejemplo, Rafa Maldonado, yo creo que tiene una trayectoria difícilmente igualable en estos últimos años, ¿no? Y a nivel internacional, aunque sea español, Antonio Verdejo, dentro de la psicología, aunque ahora lo tengamos en Australia, creo que es un referente a nivel internacional, ¿eh? Pero lo que pasa es que cuando alguien nombra a uno solo, pues lógicamente está cometiendo el error de dejar de presentar al resto de los más de 50 ponentes que tenemos en las jornadas, ¿no?
Juan Jesús, bueno, estabas hablando de que puede ser atractivo para todo tipo de profesiones. Una de las características principales de Sociedrogalcohol es esa multidisciplinaridad, ¿no? Bueno, ¿qué profesiones pueden estar interesadas en un congreso de estas características?
Como bien dice, yo creo que es el rasgo diferencial de Sociedrogalcohol, que yo creo que es el congreso o la reunión o como queramos llamarlo, más importante a nivel nacional que tenemos, precisamente porque es multidisciplinar y podremos encontrar ponentes y situaciones de prestigio, tanto a nivel médico como psicológico, social, de prevención. Incluso tenemos una de las ponencias que es de un compañero de aquí de Marbella, referente a las dependencias afectivas, que es bastante novedosa el salir a la palestra, aunque en realidad sí lleva afectando a bastantes familias desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que precisamente una de las ventajas o uno de los mayores hitos de esta sociedad y de esta jornada es poder abarcar en estos 2-3 días que vamos a estar tantas acciones de relevancia en las diferentes categorías profesionales. Incluso tenemos la posibilidad de que asistan tanto profesionales que han terminado sus respectivas carreras como aquellos que están en formación todavía, bien tipo MIR, PIR, CIR, o incluso alumnos de estas diferentes profesiones.
Juan Jesús, dentro de este abanico tan amplio que evidentemente recogéis consecuencia de ese aspecto multidisciplinar que estamos comentando, ¿cuáles dirías que son los temas principales que se van a plantear en estas jornadas y por qué son esos los temas que habéis elegido?
Es difícil, entiendo tu pregunta, pero considero que es muy difícil poder centrarnos en uno solo, ya que precisamente lo que se intenta dentro de la elaboración de este programa es poder abordar todas las adicciones y desde un múltiple enfoque diferente, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otros colectivos que igual se centran en un solo enfoque, ¿no? Además, sin olvidar los estudios de investigación que se están llevando a cabo. Yo os puedo dar una primicia de un estudio que hemos hecho aquí en Andalucía, en el cual yo he participado, que es el estudio Andopio, que revisando la bibliografía no hemos encontrado nada parecido, no solo en España, sino en Europa, ni tan siquiera fuera. Entonces puede ser un hito los resultados que nos pueda dar ese estudio, pero bueno, os digo ese porque lo conozco de primera mano, pero hay otros que posiblemente se van a presentar y que también van a suponer un salto cualitativo respecto a lo que ya teníamos. Se hace hincapié, o vamos a intentar hacer hincapié, en la relevancia del género, porque una de las características de la red asistencial es que estamos convencidos de que el porcentaje de mujeres que nos llegan con problemas adictivos es muy inferior a la realidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Aquí en Andalucía generalmente nos movemos en torno de un 80-20. 80% son varones, 20% mujeres. Y cuando en los estudios de prevención que estamos haciendo aquí en nuestra provincia, en nuestra comunidad, vemos que la equiparación respecto al consumo de diferentes sustancias es muy parecida, sobre todo en edades jóvenes. Sin embargo, eso no se traduce después en la misma asistencia a tratamiento o incluso a consulta, ¿no?
Por eso
te digo que centrarnos solo en uno, en una cosa es muy complicado.
Me resulta muy interesante, Juan Jesús, lo que estás comentando, porque además la jornada se celebra del 8 al 10 de marzo. Entonces, bueno, pues tener esa perspectiva de género en agenda, digamos, un 8 de marzo siempre es importante, ¿no? ¿Por qué crees que las mujeres no llegan al tratamiento al igual que lo hacen los hombres? ¿Por qué llegan más tarde o por qué no acaban de llegar del todo? ¿Qué está pasando, crees tú?
Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, y aquí lo estamos intentando hacer, es estudiar por qué pasa esto. Al final, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia teoría. Y esto no es yo, pero ya os vuelvo a decir, es una impresión personal, no es nada estudiado. Creo que forma parte de la misma discriminación que tiene la mujer en cualquiera de los otros ámbitos. Este también, incluso dentro de lo, entre comillas, mal visto que puede ser que una persona sea adicta, pues si para colmo eres mujer, está mucho peor visto y mucho peor tolerado por la sociedad, ¿no?, que en el caso del varón. Y esto hace que se limite su acceso a tratamiento o incluso a evaluación de su situación. Ya os digo, esa es la impresión personal. Que si os puedo comentar que si hay estudios que se están poniendo en marcha, aquí tenemos una comisión provincial que precisamente está diseñando un estudio para poder evaluar si eso que pensamos es así o intervienen otros factores.
Muy bien, pues recordamos a los estudiantes y a los oyentes de Consentido que a esta jornada internacional van a acudir personas como Aldo Lale-Dempf, de la ONU, Jürgen Rem, que viene de Canadá, hablará sobre síndrome alcohólico fetal, Antonio Verdejo, que ahí comentabas tú, Juan Jesús, al principio, desde Australia, Ikro Maremmanni, que tratará el tema de opioides y viene de Italia, Carl Fagerström, conocidísimo también, de Suecia, y de la Society First Research on Nicotine and Tobacco. Jean-Pierre Daulaudet, bueno, es el apellido, soy incapaz de pronunciarlo, de Francia, que traerá una visión de las adicciones en Europa, además de otros nombres, como también comentabas, Rafael Maldonado, o el estadounidense Iván Montoya. Programa pues eso, muy interesante y muy muy completo, que creo que va a aportar una visión, pues como decíamos al principio, desde diferentes perspectivas y desde diferentes disciplinas, muy muy nutritivo para este tema, ¿no?
Juan Jesús, y si los estudiantes de esta universidad están interesados en acudir a esta jornada, ¿dónde tienen más información? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Están aún a tiempo?
Sí, por supuesto. En la propia página de la página web de la jornada se pueden informar. Además, hay ofertas especiales para ellos, evidentemente, tanto para ellos como para aquellas personas que puedan tener cierta dificultad en las inscripciones. Lo tenemos en cuenta y hay precios reducidos.
Bueno, y además tenemos la suerte de la ciudad de acogida Málaga, ¿no? Que vamos, que dentro de Andalucía.
Que da ganas de ir, ¿eh?
Es una ciudad preciosa. Ganas de ir. Muy bien,
La verdad es que Málaga es una ciudad que está de moda, pero independientemente de eso, sí os digo que es una ciudad bastante abierta, acogedora, y que para los ratos que nos pueda dejar el Congreso, que no sean de estudio, sí nos va a permitir una visión panorámica adecuada de una ciudad que es bastante encantadora.
Al final todo suma, y si es en un entorno como Málaga, sí, pues mucho más. podéis ver el programa completo, todas las, aquellas personas que nos estén escuchando y aquellas que estén interesadas en ver el programa completo junto con el procedimiento para hacer la inscripción en la web de Sociedrogalcohol, www.sociedrogalcohol.org.
Bueno, agradecemos a Juan Jesús que nos haya atendido en esta mañana. Muchas gracias, Juan Jesús.
Muchas gracias a vosotros y os hago una invitación extensiva que acudáis aquí, que seguro que saldréis con una visión más actualizada.
Muchas seguro gracias. Que sí. Muchas gracias, Juan Jesús. Ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión hablamos de la tormenta de ideas en un texto publicado en la revista Independientes por Diego Calvo.
Brainstorming significa en inglés tormenta cerebral y a esta técnica se le denomina en español tormenta de ideas o torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, la innovación para encontrar nuevas soluciones a un problema. Se entiende por imaginación creadora la capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos o integrarlos en una manera distinta. Alex Osborne considera que, desde el punto de vista funcional, nuestras capacidades mentales podrían ser observación, retención, razonamiento y crear, intuir y generar ideas. Si no se hace un uso constante y apropiado del poder de creación del hombre, dicho poder puede verse limitado y constreñido. Por otra parte, el proceso creador requiere un periodo de incubación que puede durar algunos segundos o incluso meses. La tormenta de ideas es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja a las personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurra, ya sea razonable, extravagante, real o imaginario, existe la posibilidad de que entre las cosas imposibles o descabelladas que se produzcan aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás. La suposición dicha en el párrafo que acabamos de pronunciaros no es tan absurda como se pudiera creer. El estricto razonamiento lógico ordena, encuadra, endurece y hasta cierto punto constriñe el pensamiento en los moldes de la recta razón. Poco espacio queda para el vuelo de la imaginación, para el despliegue de los impulsos creadores, para la fantasía, de la cual surgen a veces las más fantásticas realidades. El eureka de grandes descubrimientos se ha debido, según parece, a esos felices momentos de divagación e informalidad mental. Así pues, también puede ocurrírsenos alguna buena idea si creamos el clima propicio para que aparezca. La tormenta de ideas tiene como objetivo precisamente crear ese clima informal, permisivo al máximo, despreocupado, sin críticas, libre de tensiones, sin exigencias metódicas y que estimule el libre vuelo de la imaginación hasta cierto punto irracional, donde existe mayor posibilidad de que se den las ideas novedosas. Esta técnica tiende a desarrollar la capacidad para la elaboración de ideas originales, estimula el ingenio y promueve la búsqueda de soluciones distintas, quizá más eficaces que las tradicionales. Ayuda a superar el conformismo, la rutina o la indiferencia. Permite incluso hallar nuevas posibilidades en cualquier campo, enseñando que los problemas y las situaciones en general tienen no una solución, que es generalmente conocida, sino quizá otras posibilidades o incluso mejores. Impulsa a actuar con autonomía, con originalidad y con personalidad.
Tú le dirías, tú le de esta canción de la sincopa.
¿Y cómo se realiza esta tormenta de ideas? Bueno, pues el grupo debe conocer el problema, el tema o el área de interés sobre el cual se va a trabajar con cierta anticipación, con el fin de informarse y pensar sobre ello. El mediador precisa el problema por tratarse, explica el procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro de ese clima informal básico. Puede designarse un secretario, que puede ser exterior al grupo, para registrar estas ideas que se vayan exponiendo. Es aconsejable la utilización de una grabadora para que no se escape nada. Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa o indirectamente. No se discute la factibilidad de las sugerencias. Debe evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir esa espontaneidad. Y los participantes deben centrar su atención en el problema y no en las personas. Los participantes exponen sus puntos de vista sin restricciones y el mediador solo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar a la vez o bien si las intervenciones se apartan demasiado del tema central. A veces estimula a los tímidos y siempre se esfuerza por mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea. Terminado el plazo previsto para la creación de esas ideas, se pasa a considerar, ahora ya con un sentido más crítico y dentro del plano de la realidad, la viabilidad o practicidad de esas propuestas, las más valiosas que hayan salido. Se analizan esas ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia y de acción concreta. El mediador hace un resumen y junto con los participantes se extraen las conclusiones. ¿Cuáles son las sugerencias prácticas? Pues en primer lugar que el ambiente físico sea propicio para el trabajo informal, asientos cómodos, un lugar tranquilo, sin interferencias ni espectadores, sin apuros de horario, etc. Y en segundo lugar que no deben buscarse soluciones de urgencia con esta técnica. La presión del tiempo causa una preocupación más o menos latente que atenta contra esa serenidad que es tan necesaria para la puesta en marcha de la tormenta de ideas.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer programa de este 2019, que se presenta, yo creo que con buena pinta. Tengo, no sé cómo lo verás tú, Mireia, pero yo tengo buenas sensaciones con este año.
Yo lo veo con muy buena pinta.
Así que
con planazos para el 2019.
Estos planazos hay que desarrollarlos uno detrás de otro y pues mira, igual haciendo una tormenta de ideas, como hemos dicho, ¿no? Viendo a ver de qué manera podemos plantearnos este nuevo año y llevarlos todos a término sin volvernos locos. Así que nada más, esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído. Como decíamos, ese tema sobre las tormentas de ideas y cómo realizarlas adecuadamente en la sección de curiosidades. La entrevista que hemos realizado sobre el congreso, el que va a ser la primera jornada internacional de Sociedrogalcohol con Juan Jesús. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Un agradecimiento a los controles técnicos a nuestros compañeros y a mi compañera Mireia.
Un placer siempre.
Nos vemos la semana que viene.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa. ¡Hasta pronto!